conozcas como soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablan sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, sigue dando gran impacto el tema de la canción Patria y Vida, y ahora el régimen pues se apareció con una contracanción que titularon Patria o Muerte por la Vida. O sea, trataron de no anular la anterior porque no pueden, pero tratar de sobreponerle con la consigna de Patria o Muerte, o sea, el radicalismo por encima de todo siempre, porque ellos tienen que imponerse. Ellos no pueden reconocer que el pueblo tenga otra opinión, que la población piense de manera diferente del régimen. Ellos son los que tienen que imponerse porque ellos son los que mandan, y todo ahí es a base de fuerza. Y entonces pues aparecieron con su Patria o Muerte por la Vida y ha sido un total fracaso. Fíjate que en Facebook le aparecieron más de 3.000 burlas y en YouTube ha sido peor, 17.000 había contado la última vez este medio social. También las cosas y las tonterías que habla, dice que bueno, pues que la revolución ha sido un éxito y que hablan de miles de años más de régimen. Parece que han perdido el contacto con la realidad, Horacio.
Mira, Luis, ya ellos no tienen discurso, ya ellos no tienen nada que ofrecer. Lo que ofrecen es patria o muerte, y el pueblo quiere vida y felicidad. No quiere de ninguna manera seguir bajo el yugo de este sistema que ha conculcado todos los derechos y todas las libertades del pueblo de Cuba. Y están atravesando por una grave crisis social. El pueblo ha perdido el miedo, ya no tienen a Fidel Castro, que controlaba a base del terror a todo el mundo. No tienen de verdad un liderazgo que nadie pueda apuntar, decir, bueno, este es el que está gobernando, porque en realidad Díaz-Canel, todo el mundo sabe que lo escogieron y lo pusieron ahí porque precisamente era un individuo de muy pocas luces y podían controlarlo, y lo que lo están controlando son cuatro viejos que lo único que saben es de terror y represión. Y la prueba es este himno de libertad que estos cantantes modernos, que son ídolos de la juventud, reggaetoneros, etcétera, han venido con esta canción y se ha convertido en un himno de lucha dentro del pueblo de Cuba. Apenas esto salió hace 2 semanas y ya tienen más de 2.5 millones de visitas en YouTube. Y por otra parte, se han provocado una serie de protestas y cosas que enseñan la grave crisis social que tiene el régimen. Que eso podemos hablar más adelante, pero es muy importante lo que está pasando con Patria y Vida. En días pasados, en la ciudad de Caibarién, hubo un hecho que no pudieron ocultar, porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular con una cámara y vaya, no hay forma hoy en día ya de ocultar las cosas. Cogieron a un pobre vendedor de dulcecitos que preparó una bicicleta con un cajón y una cosa, y le pusieron 2.000 pesos o 2.500 de multa. Y el pueblo salió enfurecido. El hombre se encaramó en el techo del cajón ese y el pueblo salió gritando y pidiendo libertad, que eso era un abuso, etcétera, etcétera. Hay varios videos, pero yo tuve la oportunidad de ver uno donde hay un individuo tomando el video y le dice, no te bajes de ahí, esto es un abuso. Y llegó un camión militar, se veía que venía lleno de tropas, y pasó, y cuando vio que habían cientos de gente en las dos aceras gritando, siguió y se fue. Luego vino un carro patrullero con dos policías tratando de aguantar la gente y demás. Bueno, al final se llevaron al individuo, pero todo el pueblo y todos se pusieron de acuerdo y fueron al Poder Popular. Y ahí salió una miembro del partido a decir que le estaban quitando la multa y que se fueron para su casa. Vaya, eso es algo que no habíamos visto antes. Ellos están evitando inclusive la confrontación en la calle con la gente, porque sabe que se le puede formar lo que puede ser hoy una candelita, mañana un tremendo fuego. Y hay varios sectores que ya han estado protestando. ¿Y tú tienes información de eso, Luis?
Sí, definitivamente. Y muy bueno el comentario que tú hiciste, porque esto le enseña al pueblo cubano de que cuando protestan cuatro, bueno, pues inmediatamente viene la respuesta represiva sobre cuatro. Pero cuando son 400, no puede venir respuesta represiva, porque ahí la situación se convierte en un problema muy serio. Porque controlar o reprimir a 400 personas no es fácil, se necesitan por lo menos 800 soldados. Y ante esa magnitud de protesta o de personas, bueno, pues ya tendrían que usar armas y ya la historia se complica. Y eso es lo que el régimen está tratando de evitar, porque una carnicería o una acción de disparo contra la población puede traer una reacción nacional, porque la ira está presente y ellos lo saben. Fíjate que recuerda la protesta en Moa, recuerda la protesta de los cuentapropistas en Santa Clara, la de los transportistas en Cárdenas. O sea, ya han habido numerosas protestas en todo el país y ya el régimen sabe que el caldo no está nada suave. La gente está muy disgustada, la gente está muy frustrada y eso tiene consecuencias y va a tener consecuencias. Y me alegro, créemelo, Horacio, yo estoy contento de que el régimen haya reaccionado de esa manera y que el camión con los soldados pues se haya retirado, que hayan buscado esta solución de dejarlos que fueran a protestar al Poder Popular y que le hayan dado esta salida de que van a resolver el problema sin ponerle la multa al pobre señor. Así que yo creo que han actuado inteligentemente, porque en definitiva ya ese régimen, esa revolución terminó y ellos tienen que saberlo a todos los niveles. Yo entiendo, hay niveles inferiores que no entienden la situación que tiene el país, pero al más alto nivel del régimen sí tienen que estar y están conscientes de que eso se terminó. Y por lo tanto yo creo que la mejor forma es darle una solución que vaya por caminos pacíficos, que empiecen a hacer los cambios que tienen que hacer y eviten una explosión social que puede y debe ser mala para todo el mundo, no solamente para los del régimen, sino para el pueblo también, por las rencillas y lo que pueda pasar en un momento donde se descontrole todo. Así que me alegro mucho que el problema este que hubo en Caibarien encontrara una solución sensata de parte del régimen, pero es un aviso de que tienen que apurarse para hacer los cambios que hay que hacer en Cuba y definitivamente entregarle al pueblo de Cuba la capacidad de ganarse su sustento, de mejorar su nivel de vida y dejar de darle ese privilegio que le han dado a los militares para que se hagan ricos, millonarios y multimillonarios y disfruten de todos los privilegios mientras tienen a toda la población empobrecida y marginada. Horacio, precisamente ahora que hablamos de privilegios y de marginaciones,
fíjate, la pérdida de miedo hacia el régimen ya viene hace tiempo. ¿Te acuerdas cuando Díaz-Canel se apareció en regla y lo abucharon y se tuvo que ir corriendo?
Después de aquel problema de mal tiempo, sí.
Ok. Mariela Castro, que ha estado usando a los LGTB, o sea, a los gays y las lesbianas, etcétera, etcétera, como que viven en un mundo de felicidad. Pero cuando quisieron hacer una manifestación sin el apoyo de ella, le entraron a palo, ¿te acuerdas?
De acuerdo.
Ok. Por otra parte, más recientemente, tenemos lo de San Isidro, tenemos lo de los protectores de los animales, que salieron a protestar también, tenemos la protesta de los arquitectos, porque no lo dejan practicar su práctica privada, etcétera. O sea, que ya a ellos se le ha ido de la mano, Luis, se le ha ido por completo el control que tenían y el pueblo perdió el miedo.
Bueno, yo quería referirme al video del nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, hijo de Alex Castro Soto del Valle, o sea, nieto de Fidel Castro, hijo de un hijo de Fidel, de Alex Castro. Salió y todos lo hemos visto, pues lo puso en su Facebook, su página de Facebook, manejando un Mercedes-Benz por una carretera aparentemente de Matanzas rumbo a Varadero, a ciento y pico kilómetros por hora. Y yo quiero hablar sobre eso por varias razones que son extraordinariamente importantes. Primero, quiero mencionar lo que mencionó el propio Sandro Castro en su video. Él dice, somos sencillos, fíjate qué ironía, somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa, ¿me entiende? Estos jugueticos plural que tenemos
en casa. Burlándose del pueblo en esa grabación, Luis, perdona que te haya interrumpido, pero este muchacho es un adicto a las redes sociales y está constantemente en ella haciendo alarde de sus jugueticos. Y han perdido totalmente el pudor, Luis.
Bueno, es correcto. Yo lo que me quería referir es que estos jugueticos que tenemos en casa, esto quiere decir, y lo sabe todo el mundo en Cuba, menos los tontos que el régimen utiliza para la represión y para el arresto a los policías, que simplemente con pagarle un salario un poquitico mayor, lo tienen desbirros en la calle sirviéndole a toda esta gerentocracia que vive como ricos y como millonarios. ¿Viste lo que dice? Jugueticos que tenemos en casa. Todos ellos tienen jugueticos. Jugueticos quiere decir automóviles de lujo en su casa, porque todos estos dirigentes de la revolución tienen automóviles de lujo. Y yo quiero hablar sobre esto a propósito. En Cuba se vende un Audi, un automóvil alemán de uso en $86,000. Ese es el precio que tiene puesto en las listas oficiales dentro de Cuba este tipo de los automóviles que están vendiéndole a la población. Entonces, ¿se imaginan cuánto cuesta entonces un Mercedes-Benz y nuevo como este que tiene este muchacho? Pasa de $100,000 o $120,000. ¿De dónde este niño puede tener $100,000 o $120,000 para tener uno de los jugueticos, habla plural, o sea, tiene más jugueticos? O sea, esto es importante que el pueblo de Cuba lo entienda, que el pueblo de Cuba se quite la venda de los ojos, especialmente los que todavía siguen defendiendo esa basura que se llama revolución. Que se quiten la venda de los ojos y que mire cómo vive esta burocracia, esta gerentocracia del poder que tienen para comprar automóviles de $100,000, $120,000, mientras ustedes que están ahí defendiendo esa basura no tienen ni para comer, ni para vestirse, ni siquiera para viajar. Entonces, así es de desigual esa revolución. Y yo quería referirme, Horacio, antes de pasar, porque quiero oír tu opinión también, las respuestas que le dieron tanto el papá, Alex Castro Soto del Valle, y al cantante Israel Rojas, porque siempre se buscan alguna fachada de esta para darle balance a las cosas. El papá dijo, y por supuesto sin hacer ninguna referencia al vídeo, dijo que una papa podrida no indica que todas las papas del saco estén malas. Revisar es de sabio. Y qué interesante, ¿sabían ustedes, compatriotas en la isla, que este Alex Castro que está criticando al hijo porque tiene este nivel de vida, saben que este Alex con su hermano Alexis tienen un taller para fabricar pulóveres en su casa y que han ganado millones de dólares con este negocio? Mira, entonces, Luis, ¿cómo se atreve a criticar a su hijo?
Mira, Luis, Ángel Castro Soto del Valle es el representante en Cuba de la Mercedes-Benz. Y hablando de los jugueticos, el otro nieto, Tony Castro Ulloa, maneja un BMW, que es otro auto de lujo alemán. Y además, el Sandro, el hijo de Alexis, además de estar haciendo alarde con su Mercedes y demás, que es, por supuesto, un adicto a las redes sociales haciendo alarde, tiene varios bares, varios clubes nocturnos en La Habana. O sea, es toda una podredumbre alrededor de toda esa familia. ¿Y qué es lo que indica esto? Que ya han perdido el pudor. Y por otra parte, ya no se pueden ocultar todos esos jugueticos al pueblo, porque hoy existe la internet, existe los medios sociales, las redes sociales, etcétera. O sea que eso jamás hubiera existido en vida del tirano Fidel Castro, porque él sabía que el pueblo no podía enterarse de esas cosas.
Bueno, eso sí existía, y lo sabemos, pues miren la casa de Ramiro Valdés y miren el yate que tiene Ramiro Valdés, que es más grande que el fondo de la casa, de la enorme mansión que tiene ahí en Jaimanita.
Lo que yo te digo que no existía es que ellos enseñaran todo su juguetico ni la forma que vivía. Por supuesto que siempre vivieron como millonarios.
Exactamente, y el yate Aquarama de Fidel Castro, que es una clase de yate de 50 y pico de pies, que no lo pueden tener ni los millonarios más grandes. Aparte de todos los costos de cacería y todas las 50 y pico de casas que tenía a lo ancho y largo de Cuba Fidel Castro permanentemente, sí tenían los jugueticos y siempre lo han tenido. Acuérdate la frase de Fidel Castro cuando tronó a Pérez Roque y al médico, cuando los tronó, que le dijo: estaban disfrutando de las mieles del poder. Y estas son las mieles: los jugueticos, los viajes al extranjero, las cosas que traen. En programas anteriores hemos hablado aquí, hace tiempo que hemos hablado de lo que traen, las cargas que traen los diplomáticos castristas en el extranjero. Traen contenedores completos, hasta bombas de agua para la calefacción de sus piscinas. Y mientras hay un pueblo ahí muerto de hambre, un pueblo que está, que escasamente puede comer, que se está muriendo de las infecciones y de la basura, el mugre que hay en toda Cuba, la falta de higiene, la falta de agua, la falta de todo, de transporte, de todo. Cuba es un desastre. Y mira cómo vive la clase gobernante. Esto es importante que el pueblo lo note. ¿Por qué el nieto de Fidel Castro puede tener bares y nightclub en Cuba y los otros cubanos no pueden? Ah, porque este es el nieto de Fidel Castro. ¿Por qué el hijo de Fidel Castro tiene ese taller para fabricar pullover y no le permiten a los cubanos tener un taller o tener un negocio de esta naturaleza? Porque aquel Alex es el hijo de Fidel Castro. ¿Por qué la viuda de Fidel Castro, Dalia Soto del Valle, tiene las fincas estas, emporio de fincas produciendo todo tipo de verduras, frutas y vegetales, y con contratos obligatorios le tienen que comprar a la señora Dalia Soto del Valle y a su negocio de agrocaoba, le tienen que comprar todo lo que ella produce para los restaurantes del gobierno, para las tiendas, para las aerolíneas, para los que preparan las comidas a las aerolíneas que hacen escala en Cuba? Eso no lo dicen, y esto es importante que el pueblo lo conozca para que vea cómo vive de corrupta esa élite política que los tiene sujetados y le sigue todavía cantando loas a la revolución y utilizándolos de estúpidos para que se sacrifiquen, para que repriman, para que agredan a sus vecinos, para ellos poder mantener ese poder y ese estatus de vida que tienen todos. O sea, esto es realmente insultante. Yo que no estoy allí, que no lo estoy sufriendo, estoy insultado con esto que yo estoy viendo.
Mira, Luis, estamos viendo el comienzo del fin de esta tiranía de 62 años. Es imposible mantener a un pueblo como lo han mantenido, como si fuera una finca, por tanto tiempo, a base de mentiras y a base de miedo y a base de represión. Y ya eso se acabó. Yo estaba viendo precisamente ayer en la televisión unas vistas desde satélite del área esta de Punto Cero. Luis, no es una casa, son...
No, no, es una finca.
No, son varias casas. Es un reparto que tienen y cada hijo tiene uno y el otro. Se han cogido toda esa área y todas las casas son lujosísimas. Vaya, ¿cómo puede ser que una familia se coja un país y se olvide de que existe un pueblo, que ellos tienen como gobernante un compromiso? Se están muriendo de hambre, no hay medicina, no hay hospitales, no hay nada, no hay transporte, no hay agua, no hay electricidad, los edificios, todo cayéndose. Vaya, todo tiene un principio y un fin. Y yo creo,
Horacio,
que estoy presenciando el principio del fin.
Horacio, y Mariela no tiene un hostal, una casa, una mansión que se cogió ahí en el Vedado y otra en Guanabo para convertirlas en hostales, hotel, para seguir recibiendo más dinero, a pesar de que gane el marido
Tito Paolo, que tiene una corporación gigantesca, que todo lo que se fabrica, las Fuerzas Armadas, Gaesa, todos esos hoteles, esas dos torres que están fabricando ahí en Primera y D en El Vedado, la Torre K que están fabricando en las rampas, todo lo que se utiliza para esa construcción y para todos esos suministros, desde tuberías de electricidad, tuberías de agua, bombas de todo tipo, cablería, ventanas, puertas, cerrojos, baños, todo lo que se compre, todo lo que haga falta para abastecer eso, todo eso hay que comprarlo a través del marido de Mariela. Ese es el que se lo vende a Gaesa para que lo ponga ahí. ¿Tú sabes la cantidad de millones de dólares que gana el marido de Mariela? Millones de dólares constantemente, Horacio. Entonces, estamos hablando de una gerontocracia que se ha apropiado de la riqueza del país y tiene a todos estos tontos esclavos que tienen el Ministerio del Interior y que tienen en la Seguridad del Estado trabajando para ello, cuidándole estos privilegios. Eso es lo que está haciendo el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, cuidando, protegiendo estos intereses y esta clase de lujo de vida que se dan a esta gente. Antes de terminar, quería comentar algo a este respecto, Horacio, que yo creo que es muy importante por el contraste que hace. En Cubanet ha hecho un magnífico trabajo sobre el turismo y han publicado y tienen una revista mensual que publican sobre el turismo en Cuba. Y han hecho una serie de entrevistas en Cuba valiosísimas que muestran el contraste. Y han entrevistado a un grupo de muchachas que tienen actualmente 17, 18 años, algunas de ellas hasta menores de edad, que empezaron la prostitución desde los 14 años. Y hablan precisamente sobre la prostitución y cómo solamente encontraron a través de la prostitución la forma de mantener, de alimentar a su familia. Muchachitas que son de hogares rotos, de padres divorciados o de hogares donde hay uso de drogas o de alcohol, que es bastante usual desafortunadamente en Cuba. Y estas muchachitas hablan sobre sus experiencias de la prostitución. Horacio, parte el alma lo que dicen estas muchachitas, que por primera vez una de ellas se acostó con un hombre de 80 años y le pagó $100 y fue el momento más horrible de su vida cuando tuvo que acostarse, pero después cuando llegó a la casa con los $100 y pudo comprar chocolate por primera vez para sus hermanas, un par de zapatos para su madre que andaba descalza, dice que fue un momento de felicidad. Entonces, cuando tú te encuentras con esta realidad trágica que viven muchísimas muchachitas jóvenes en Cuba, una verdadera tragedia y una desmoralización para la nacionalidad cubana, y te encuentras entonces con todos estos privilegios, con toda la forma de vida que tiene esta gerontocracia abusiva, criminal, explotadora, Horacio, enciende la sangre, lo que queda de esta desgraciada revolución que le ha hecho tanto daño y tanta desgracia al pueblo de Cuba.
Mira, Luis, lo que no contaban ellos es que iban a existir la internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a todo. Y yo no puedo pensar que exista nadie en Cuba que crea en ese sistema honestamente. Yo no puedo imaginármelo siquiera después de ver todas las cosas, de ver. Nada más tienen que mirar alrededor para que vean qué cosa ha hecho la revolución en Cuba. Lo único que ha hecho es muerte, destrucción, miseria, falta de esperanza, porque si hay algo que le han robado al pueblo de Cuba es la esperanza.
En el próximo programa hablaremos mucho más porque tenemos mucho más que hablar sobre todo esto. Así que ahora pues solamente nos resta agradecerle a todos los oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.